Bien, el diagnóstico se hace a través de datos clínicos, entrevistas, sintomatología, exploración física, datos de laboratorio. Utilizábamos mucho la proteína C reactiva como indicador, pero ahora está un poco más o ha perdido punch en función de o a favor de la calprotectina fecal, que es lo que mejor nos testa cómo está el intestino en ese momento. También podemos ver anticuerpos PANCA y anti-Saccharomyces cerevisiae, que también nos suelen indicar en pacientes de inflamatoria que tienen anticuerpos contra estas estructuras. Y parámetros como hierro, albúmina o hemograma que suelen estar alterados por si vienen de larga evolución. Como datos radiológicos, radiología y ecografía para ver que no haya un megacolon, por ejemplo, y se impone sobre todo la resonancia para intentar evitar radiar tanto a estas pacientes, que además muchas son mujeres también en edad fértil, entonces por delante de la ATC la enteroresonancia, que nos da la misma información o mejor que la ATC y encima nos radia. Como datos endoscópicos, en la colonoscopia aportamos la visión directa, podemos despistar otro tipo de patologías y podemos además biopsiar para poder etiquetar el tipo de enfermedad inflamatoria que es. El tratamiento no es curativo, no tenemos un tratamiento curativo. El objetivo es el control inflamatorio para conseguir una curación mucosa y una estabilidad de esa enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad de continuo. ¿Qué solemos utilizar? Os pongo aquí como cuatro grandes bloques para que os suenen sobre todo. Los corticoides suelen ser en la línea de ataque inicial, por su efecto antiinflamatorio. El problema son los efectos secundarios que tienen. Se pueden aplicar por vía oral o rectal. Y ojo con los fenómenos de corticodependencia, paciente al que le introduces corticoides, pero luego si los quitas y vuelve a tener síntomas, se los tengo que volver a poner. O corticoresistencia, paciente al que ya los corticoides no le hacen nada. Nuevo escalón de tratamiento, aminosalicilatos, que también tienen efecto antiinflamatorio. Se pueden utilizar en este caso, sí, con un uso prolongado y se pueden aplicar de forma oral o rectal. Aminosalicilatos, la sulfasalacina, ¿vale? La mesalacina, para que os quedéis con ello. Inmunosupresores, que lo que hacen es inhibir globalmente la respuesta inmunitaria. Pueden ser las tiopurinas, que se administran en vía oral, inhibidores de la calcineurina, vía oral e intravenosa, el metotrexato, vía oral o subcutánea. Y fundamentalmente, el grupo que más se utiliza a día de hoy en la enfermedad inflamatoria es el de fármacos biológicos, los biológicos, que tienen distintas dianas y están en estudio y en génesis nuevas dianas terapéuticas. Fundamentalmente, los anti-TNF, que son los más usados, os sonarán, Remicade, Humira, fundamentalmente. Y luego tenemos los anti-integrina y los anti-interleucina. Estos son las tres dianas más estudiadas y más utilizadas en el mercado. Se pueden administrar por vía oral o subcutánea y lo que hacen es incrementar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Hay otra serie de grupos que son de reciente aparición que os los quiero mencionar aquí para que os suenen, por ejemplo, como las JAK quinasas, que son pastillas, para que lo entendáis, porque son por vía oral y lo que hacen es inhibir determinadas enzimas. Pero bueno, que os quede así un poquito en la retentiva, ¿vale?